Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, este domingo, este 20 de agosto, como siempre, gracias por madrugar con nosotros, por seguir ahí al otro lado de la radio. La pregunta a estas alturas es, seguro que te la haces en el chiringuito, en la playa, en el pueblo, donde te encuentres, si estás de vacaciones o si no lo estás. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a ocupar la presidencia del gobierno? ¿Va a repetir Sánchez? ¿Será Feijóo? ¿Habrá repetición electoral? ¿Tendremos que votar de nuevo en Navidades? Lo que ya sabemos es que la socialista Francina Armengol va a presidir el Congreso, ya lo sabes, tras los acuerdos entre el PSOE y Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont. El rey afronta ahora, desde mañana lunes, una ronda de consultas inédita con dos candidatos que quieren ir a la investidura. Así que a esta hora de la mañana vamos a repasar ya calendario, plazos y posibles escenarios. Alicia García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Iván. Pues sí, la verdad es que es un escenario incierto el que tenemos por delante. Antes de nada, vamos a recordar lo que ya se sabe. Como decías, la socialista Francina Armengol, expresidenta del Gobierno Autonómico Balear, es la nueva presidenta de la Cámara Baja. Armengol, ya se ha visto, ha agradado a todos los partidos independentistas, con Junts a la cabeza, de los que depende un hipotético nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Después de 8 años al frente del Ejecutivo Balear, junto a Podemos y también junto a los ecosoberanistas de MES, Armengol va a sustituir a Meritxell Batet como la tercera autoridad del Estado. Hay que recordar, Iván, que Armengol ha sido una baza principal de Sánchez para ganarse hasta ahora ese apoyo de los independentistas.
Era elegida Armengol, presidenta del Congreso, este jueves, con el apoyo de 178 diputados. Te recuerdo que le bastaba con 176, que es la mayoría absoluta en la Cámara Baja. ¿Gracias a qué votos? Por supuesto, los del PSOE, los de Sumar, los de Esquerra Republicana y también, sí, los esenciales, los de Junts, los del prófugo Carles Puigdemont y también el resto de socios parlamentarios de Sánchez.
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados doña Francina Armengol Socías.
Así lo anunciaba el jueves Cristina Narbona. Armengol superaba a la popular Cuca Gamarra, que se postulaba también para presidenta del Congreso y que obtuvo 139 votos, los de PP, UPN y Coalición Canaria. Fueron menos de los esperados, ya que finalmente Vox decidió no apoyarla y apostó por su propio candidato Ignacio Gil Lázaro ante la negativa del PP de hacerle hueco en la mesa del Congreso. Fue hasta última hora, hasta que no supimos qué iba a hacer Junts, no sabíamos quién iba a presidir el Congreso de los Diputados, así que la gran pregunta que se abrió en ese momento y que contestamos ahora, Alicia, es qué le ha prometido Sánchez al partido del fugado Puigdemont a cambio de su sí a Armengol.
Bueno, pues según lo que se ha sabido, lo que se ha publicado, lo que pues conocemos oficialmente, es que los de Junts alcanzaron primero un preacuerdo para investigar los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y en Cambrils y también el espionaje con Pegasus, un espionaje que afectó a decenas de dirigentes independentistas que fueron espiados a través de sus teléfonos móviles. Eso es lo que le habría arrancado Junts al PSOE, esas comparecencias, esas comisiones de investigación sin veto de comparecencias en ambos casos, además del uso del catalán en el Congreso, ipso facto, sin esperar a la adaptación de los medios técnicos. Y arrancada esta 15ª legislatura, pues ¿ahora qué? Recordamos otra vez que para que Sánchez siga en la Moncloa necesita el sí de Junts, que no le vale con la abstención. ¿Qué es lo que dice hasta ahora Puigdemont desde Waterloo? Bueno, pues el jueves, nada más ser elegida Armengol, Puigdemont escribió un tuit en el que decía que la investidura de Pedro Sánchez estaba exactamente donde se quedó tras las elecciones del 23 de julio.
Bueno, eso, Alicia, como resumen de lo que ha ocurrido esta semana, pero ahora se abre la gran pregunta. A partir de ahora, ¿qué? Bueno, pues vamos a ir por partes, porque el rey, ya lo sabemos, es el encargado de iniciar esa ronda de consultas con los distintos representantes de los grupos parlamentarios. ¿Cuándo va a empezar? Mañana mismo, este lunes, abrirá esa ronda con los grupos políticos con representación parlamentaria, de la que saldrá ese nombre del candidato propuesto a presidir el gobierno. Abre esa ronda al monarca para la investidura sin que haya un claro candidato. Es algo que no ha pasado en lo que llevamos de historia. Tanto Feijóo, ganador de las elecciones, como Sánchez, que espera amarrar los apoyos de Junts, como ya hizo con la presidencia del Congreso, mantienen intacta su intención de ir a esa investidura. Pero por ahora no sabemos a quién va a proponer el rey, Alicia.
Eso es, la ronda va a durar 2 días, lunes 21 y martes 22. Solo van a participar 7 partidos, porque Yolanda Díaz va a representar a todas las formaciones que componen Sumar. Y es importante que hay 4 partidos que no van a ir a la ronda. Son Bildu, Junts, Esquerra y el BNG, partidos a los que necesita sí o sí el PSOE para superar al bloque del PP. Como es habitual, esa lista de partidos que van a ir a Zarzuela se organiza de menor a mayor respaldo obtenido en las últimas elecciones. Así que la ronda la va a abrir mañana lunes UPN, luego será el turno de Coalición Canaria y ya por la tarde el PNV y Sumar. Y el martes don Felipe va a recibir a Santiago Abascal, luego a Pedro Sánchez y al último a Alberto Núñez Feijóo.
Te recuerdo que es el Congreso quien elige al nuevo presidente del gobierno, eso lo sabemos todos, pero es el rey quien decide quién se va a someter a ese debate de investidura en función de lo que constate con esa ronda con los partidos. Lo explica aquí en COPE Javier Tajadura, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
La ronda de consultas tiene una finalidad muy clara. O sea, el rey se entrevista con representantes de todos los partidos que han obtenido escaño, aunque solo sea un escaño, para recabar de ellos una información. Cada partido lo tiene que decir a su majestad a qué candidato estarían dispuestos a apoyar como presidente de gobierno.
Hasta ahora la decisión era sencilla, como te decía, en la historia de la democracia siempre había habido un único candidato sobre la mesa, el más votado en los comicios, pero ahora, Alicia, la cosa parece distinta.
Sí, porque conviene recordar que por primera vez en los últimos años hay 2 candidatos que aspiran a pedir la confianza del Parlamento. Núñez Feijóo, como ganador de las elecciones del 23 de julio, que tendría atados 171 votos, y Pedro Sánchez, por otro lado, que se ve capaz de tejer alianzas y sumar los votos suficientes para superar la votación. Esta semana, el presidente del Gobierno en funciones hablaba de presiones al rey por parte del PP. Y Feijóo tachaba esta afirmación de alucinante.
Porque esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia parlamentaria.
Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él.
La gran pregunta, Alicia, también que se abre es qué dice la Constitución. Bueno, señala que el monarca debe escuchar a los grupos políticos para proponer al aspirante a la presidencia del gobierno, pero no especifica que el primero en someterse a esa investidura deba ser el candidato más votado. Así que el rey va a tener que decidir, tras su ronda de contactos y sin todas las cartas sobre la mesa, porque como bien decíamos, no va a saber lo que opina Esquerra, no va a saber lo que opina Junts, no va a saber lo que opina Bildu, pero va a tener que decidir aún así si propone al ganador de las elecciones, a Feijóo, o si dirige la propuesta hacia el segundo partido con más votos, el PSOE, y ese bloque, como dicen desde Ferraz, progresista, si se demuestra claro que tiene más opciones de obtener una mayoría suficiente. Vamos a escuchar de nuevo a Javier Tajadura, al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
Su majestad tendrá el criterio de que se habrá entrevistado con cada uno habrá dicho, pues nosotros no vamos a votar a ninguno, nosotros vamos a votar a Feijóo o vamos a votar a Sánchez, y en función de eso el rey hará una suma y el candidato que más respaldo tenga, uno tiene 160, otro 150, es una suma. Hombre, podrían decir, oiga, y en caso de empate, bueno, pues en caso de empate ahí efectivamente nos encontraríamos con una situación sin precedente.
Bueno, pues esta era la opinión de este profesor de Derecho Constitucional, pero también aquí en COPE hemos escuchado más opiniones de expertos, por ejemplo, la de Carlos Vidal, que es catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y que introducía algún matiz interesante.
A pesar de que efectivamente lo lógico sería proponer al que más votos tenga o al que más votos diga que tiene, de votos parlamentarios me refiero, también es cierto que hay una tradición y es que siempre se propone al más votado, y si no, el rey no se lo habría propuesto a Rajoy en aquel momento sabiendo que Rajoy no tenía los apoyos.
Bueno, como dato curioso, será la 10ª ronda de consultas de Felipe VI en sus 9 años de reinado. Su padre, Juan Carlos I, protagonizó 10 durante los 38 que estuvo de jefe del Estado. Tras esta ronda, el monarca propondrá un candidato para que se someta a la sesión de investidura en el Congreso, así es como queda recogido en el artículo 99.1 de la Constitución, y ese candidato necesitaría la mayoría absoluta en la primera votación para ser investido. En caso contrario, se produciría una nueva votación 48 horas después en la que el candidato necesitaría la mayoría simple de la Cámara Baja, Alicia.
Sí, pero si tras esas 2 votaciones de las que hablabas el candidato no hubiese logrado mayoría para ser investido, el rey podrá proponer a un nuevo candidato. Y con la primera de las votaciones comienza la cuenta atrás para una posible repetición electoral. ¿Por qué? Porque la Constitución establece un plazo de 2 meses meses para investir a un nuevo presidente. Si no se produce esa investidura, las cámaras quedarían disueltas y al día siguiente se publicaría el Real Decreto en el BOE con la nueva convocatoria electoral que se celebraría 47 días después.
Veremos qué pasa, Alicia, si al final nos tenemos que ir a votar de nuevo, como decíamos antes, en Navidad, sobre todo porque la llave de la Moncloa está ahora mismo en Waterloo, está en manos de Junts, la formación del prófugo Puigdemont, y sobre todo en las peticiones que le haga a Pedro Sánchez, aunque ya hemos visto que parece que el candidato socialista terminará tragando con ellas. Gracias, Alicia.
A ti.